Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delito tributario de comercio clandestino de especies robadas contra 25 personas involucradas en el caso Relojes, incluyendo a Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Paribet es acusado de vender joyas sabiendo que tenían un origen ilícito y de infringir las leyes tributarias. Además, se le señala como socio de empresas sin actividad y una con movimientos millonarios. El Servicio de Impuestos Internos sindica a Marco Antonio López como un comprador y vendedor de joyas robadas, y lo vincula a Estrella Dinamarca y Domingo Jalil, quienes son señalados como el financista y los vendedores de los relojes de alta gama, respectivamente. La acción judicial se suma a la denuncia presentada en septiembre de 2022 y se basa en el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas. Según el Servicio de Impuestos Internos, las 25 personas querelladas se han organizado en dos asociaciones ilícitas para adquirir joyas, relojes y accesorios robados, generando importantes ganancias. Marco Antonio López ha tenido actividades tributarias desde 1998, pero no habría pagado impuestos sobre las actividades relacionadas con las joyas. El Servicio de Impuestos Internos destaca que Paribet tiene acciones en varias empresas, pero ninguna de ellas está relacionada con la compra o venta de joyas. Aunque Paribet informa la venta de joyas y relojería, el Servicio de Impuestos Internos sostendría que estos son vendidos por otras personas y comercializados al margen de la ley tributaria.
En resumen,
el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra 25 personas involucradas en el caso Relojes, acusándolas de delitos tributarios relacionados con la compra y venta de joyas robadas. Marco Antonio López, conocido como Paribet, es señalado como uno de los principales implicados y se les indica como socio de empresas sin actividad y una con movimientos millonarios. La investigación revela la existencia de asociaciones ilícitas dedicadas a la adquisición de joyas robadas, generando ganancias significativas. Las condiciones financieras a nivel global se han deteriorado y presentan mayor incertidumbre sobre su evolución futura. El ajuste monetario reveló vulnerabilidades en la banca de ciertas economías desarrolladas. Las turbulencias causadas por la quiebra de varios bancos fueron mitigadas por la rápida acción de las autoridades. Aún así, existe un aumento en los riesgos de correcciones abruptas en los precios de activos y salidas de capitales, especialmente en economías emergentes. El mercado muestra inseguridad respecto a la banca de países desarrollados y dudas sobre la magnitud de las vulnerabilidades latentes. A nivel local, el impacto de estos eventos ha sido limitado en una economía que aún se recupera de desequilibrios macroeconómicos previos. La posición financiera de los hogares se ha estrechado, mostrando una tasa de ahorro negativa, mientras que las empresas continúan reduciendo su endeudamiento después de la pandemia. El mayor uso de tarjetas y líneas de crédito ha aumentado la exposición a las tasas de interés, pero no indica la presencia de riesgos sistémicos. La banca local tiene suficiente liquidez y solvencia para enfrentar situaciones de tensión, y se diferencia en términos de su modelo de negocios, regulación y supervisión. Es fundamental priorizar iniciativas que fomenten el ahorro y fortalezcan el sistema financiero para amortiguar eventos adversos.
En resumen,
el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2023, emitido por el Banco Central de Chile, destaca el deterioro de las condiciones financieras a nivel global, las vulnerabilidades en la banca y la necesidad de promover el ahorro y fortalecer el sistema financiero para enfrentar futuros eventos adversos. Además, se resalta la posición sólida de la banca local en comparación con la coyuntura internacional. En febrero de 2022, un informe de la PDI indicó que en Chile operaban 26 integrantes del Tren de Aragua. Ahora, la Fiscalía ha identificado a 350 miembros, con 123 de ellos en prisión. Los métodos despiadados de la organización han sido capturados en videos y descritos en testimonios de numerosas víctimas. Un video encontrado en el teléfono de un miembro detenido muestra a un joven atado a una silla con una granada pegada a su cuerpo. Segundos después, le cortan un dedo. Otro video muestra a una víctima recibiendo 6 disparos en la cabeza. La Fiscalía de Tarapacá ha obtenido estos videos como prueba durante las detenciones de integrantes de la banda y el decomiso de sus teléfonos. El Tren de Aragua, una organización criminal violenta de origen venezolano, ha ampliado su presencia en Chile, con varias células operando en todo el país. La banda está involucrada en diversos delitos como trata de personas, tráfico de drogas y armas, secuestro, explotación sexual, extorsión y asesinato. Operaciones policiales recientes han llevado al arresto de más miembros del Tren de Aragua y la incautación de drogas. La organización es conocida por sus actividades delictivas multipropósito, que incluyen extorsión, explotación y participación en negocios ilícitos. El grupo opera a través de células que tienen conexiones con la dirección de la organización en Venezuela y grupos afines en Colombia. La presencia del Tren de Aragua se extiende desde el norte de Chile hasta la región metropolitana y Valparaíso, así como las regiones fronterizas con Perú y Bolivia. La banda está dirigida principalmente a extranjeros, incluidas mujeres explotadas sexualmente, migrantes y personas involucradas en actividades ilícitas. Los testimonios de las víctimas describen la violencia extrema y la potencia de fuego utilizada por la organización, desencadenada cuando no se obedecen las órdenes. Las actividades delictivas del Tren de Aragua incluyen la explotación lucrativa de mujeres en el comercio sexual. Las víctimas a menudo son reclutadas y transportadas ilegalmente y se endeudan con la banda, lo que lleva a su explotación. La presencia de la banda ha sido reportada en varias regiones de Chile, incluyendo Arica, Temuco y Valdivia. El número de miembros identificados del Tren de Aragua en Chile ha aumentado significativamente, de 17 miembros conocidos en febrero de 2022 a más de 350 actualmente. La organización utiliza las prisiones como caldo de cultivo para nuevos operativos y opera a través de una red de celdas, asegurando la continuidad incluso si se desmantela una celda. Las investigaciones y operativos en curso contra el Tren de Aragua tienen como objetivo desmantelar la presencia de la organización y llevar a sus miembros ante la justicia.
En resumen,
la organización criminal venezolana Tren de Aragua ha expandido su presencia en Chile y se han identificado más de 350 miembros en el país. Estos sujetos están involucrados en una amplia gama de delitos, incluyendo tráfico de personas, tráfico de drogas, secuestros, explotación sexual, extorsión y homicidio. Sus métodos despiadados han sido documentados en videos y testimonios, revelando una violencia extrema. Las autoridades chilenas están llevando a cabo operaciones para desmantelar la organización y llevar a sus miembros ante la justicia. ¿Es una buena idea eliminar la UF? Se lo consultamos al economista mexicano radicado en Chile, el profesor Nabor Carrillo.
Un contacto telefónico con el economista mexicano radicado en el sur de Chile, Nabor Carrillo. Profesor, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar nuestro llamado telefónico. ¿Cómo está?
Qué amable, don gentil, don Cristian Lobo, muchas gracias. Muy, muy gentil por la llamada telefónica, por nuestras tradicionales conversaciones. Así que muy feliz de poder aportar y colaborar en esta instancia. Por favor, don Cristian Lobo, adelante. Sí.
Mira, la llamada, había una previa, hay que ser transparente, sí, que es a través del WhatsApp, donde le manifiesto que tengo algunas dudas que tiene mucha gente con respecto a que cuando escucha a nuestro político hablar de la eliminación del UF, ¿no? La primera vez, en todo caso, ha habido candidatos presidenciales que han anunciado eso. Yo tengo un sentimiento encontrado porque siento que el UF es una buena herramienta bien utilizada y es mala cuando se mal utiliza, no se entiende, o cuando hay ciertas cosas que nos suben los valores, no entendemos como mal. Aquí había una propuesta que ha sido bastante frenada, por decirlo así, por parte de los economistas, vale decir, ellos manifiestan que no es una buena idea eliminar la unidad de fomento, que voy a aprovechar de decir, se regula, sube todos los días a través del IPC, el cálculo del IPC, una proyección de subida. Profesor, ¿es buena o mala el UF? ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con los políticos que hay que eliminarla? ¿Está de acuerdo con sus colegas que hay que mantenerla?
Claro, qué interesante discusión, don Cristian Lobo. Antes de entrar a temas del juicio de valor, calificar lo que es la UF como tal, me gustaría evidenciar lo que es la parte técnica, ¿verdad? De por qué existe esta famosa unidad de fomento que data su historia a finales de la década de los 60 del siglo pasado, y que en ese entonces fue un instrumento que permitió de alguna manera introducir la variable riesgo dentro de las decisiones económicas. Entonces yo postulo, ¿verdad?, y obviamente defiendo que en ese entonces, en un escenario incierto, estábamos a 30 años prácticamente de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, con un clima absolutamente inestable, Chile, un país obviamente pequeño, que no tenía grandes lazos comerciales con el planeta, requería introducir la variable riesgo dentro de sus decisiones de variable económica. Entonces, eso hizo que la UF mantenga su vigencia, mantenga obviamente lo que es su precio. Y claro, yo creo que hay políticos que requieren estudiar mucho economía, que claro, que entienden que es un mal para la sociedad, pero que no entienden el fundamento económico de lo que es el riesgo, la incertidumbre, el enfrentarse a decisiones todos los días. Entonces, eso es como un primer gran elemento. Ahora, el segundo elemento, lo que va asociado con el riesgo, la UF lo que ha hecho y lo que ha demostrado es que permite medir, tasar, introducir todo lo que va asociado con bienes inmuebles, por ejemplo, edificios, departamentos, casas y así, y además poder indizar lo que está asociado con el empleo. Hay empleos que tienen la variable UF incorporada y que permite la incorporación de lo que es la tasa de inflación, que es la manera elegante, ¿verdad?, de introducir la inflación en la UF. Es una manera de ir reacomodando, ir ajustando, porque claro, hay épocas que hay mucha incertidumbre, donde la tasa de inflación aumenta, y que para que no haya una pérdida de poder adquisitivo, la UF refleja en lo que va asociado con lo que son las transacciones monetarias. Ahora bien, cuando hay épocas de deflación, que baja la inflación, ¿verdad?, que tenemos una inflación negativa, obviamente también repercute en todo lo que va asociado con riesgo. Entonces, ahí cierro el capítulo de técnicamente la UF. Ahora, hablando de juicio de valor, obviamente tomando en cuenta todo esto en consideración, me parece muy aceptable, muy pertinente, muy adecuado que una nación como Chile haya adoptado esta unidad de medida para introducirlo en todo tipo de cosas: contratos, arriendos, adquisiciones de bienes inmuebles, salarios, empleo, etcétera. Me parece muy aceptable, muy razonable, y defiendo obviamente esta política del Estado, una política de gobierno del país.
Lo veo así, trabajé hace mucho, mucho tiempo atrás en propiedad, y uno se encontraba con personas adultos mayores que las jubilaciones no le alcanzaban, pero tenían una propiedad que arrendaban, y la arrendaban en UF. Eso les permitía de que a medida que las cosas subían de valor, se ajustaran naturalmente los precios de los arriendos, no tuvieran que estar constantemente haciendo los ajustes al arrendatario, con todo eso lo que pueda significar. Entonces ellos podían mantener este agregado a su sueldo que les permitía una sobrevivencia más digna. También creo que hay mucha gente que ha negociado en el último tiempo, conozco algunos, sus sueldos en UF, justamente para no perder poder adquisitivo, como bien dice usted, profesor, y también está ajustando, porque la UF se calcula con el IPC, el índice del precio del consumidor. Por lo tanto, suben las cosas, sube la UF y uno sigue pudiendo, pues, por decirlo de alguna forma, comprando las mismas cosas que podía siempre. No pasa cuando se hace con el peso, porque se pierde ese ese poder. No sé si estoy bien, profesor.
Sí, es aceptada la explicación, don Cristel Lobo. Y claro, yo creo que aquí también el gran tema de fondo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es hablar de productividad. Claro, si uno tiene un escenario país altamente productivo, ¿verdad?, que va asociado con educación, ciencia, tecnología y demás, eso como una suerte de sentencia anunciada, da cuenta que la UF debería ser muy estable. No habría riesgo de inflación, la economía avanzaría hacia una senda de desarrollo, una senda de prosperidad, y por tanto la variable de inflación sería un dato para la causa, no sería la variable principal. Lo cierto es que hoy día, producto de los tiempos inciertos que estamos viviendo, hay muchas personas desde la política, una política que conoce muy poco de economía, y claro que son más que todo llamados para la galería, donde saca aplausos ciertamente, es irresponsable. Claro, es irresponsable eliminar una política de Estado que permite, de alguna manera, introducir la variable de riesgo en el análisis y que da estabilidad, da certidumbre, permite tener un camino más o menos claro en épocas que son, de alguna manera, inciertas, don Cristian Lobo. Sí, así que la explicación me parece muy, muy aceptable y muy razonable.
En resumen, ¿podemos decir entonces que la UF es un buen instrumento que debería mantenerse por el tiempo? Fue un instrumento que nació en un periodo histórico chileno, que se introdujo en nuestro sistema y que el día de hoy, por cierto, es aún necesario, ¿no es así?
Es aún necesario, claro, efectivamente, es muy necesario. Y claro, es una variable más, ¿verdad? Es una variable que hoy día tiene gran incidencia y yo creo que el gran foco de la discusión, el gran foco, el gran peso país es cómo aumentamos la productividad. En tiempos difíciles, la única manera de aumentar rentas, estabilidad, certidumbre, desarrollo, es con productividad, con trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo conciencia y claro con tecnología, don Cristian Lobo. Eso creo yo que sería un gran titular para los tiempos que estamos viviendo.
Y lo vamos a dejar ahí, profesor Nabor Carrillo. Ya tenemos tema para la próxima conversación porque el Banco Central ha advertido un recrudecimiento del escenario internacional, niveles de endeudamiento al alza y estrechez en los hogares. Da para otro podcast porque si no vamos a terminar nunca, porque es un tema que está en el momento que estamos haciendo esta conversación, recién ha salido la información del Banco Central, que ha dicho una cosa que de alguna forma ya otros bancos centrales le habían dicho, pero el que lo diga el chileno tiene sus propias repercusiones en las inversiones. Profesor Nabor Carrillo, como siempre, economista mexicano radicado en el sur de Chile, muchas gracias.
Muy gentil, un abrazo, don Cristian Lobo, muchas gracias, un abrazo.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.